con reclamos de una mayor profundización en las políticas sociales y económicas, y con propuestas de una agenda a desarrollar en conjunto con el gobierno. El PIT-CNT realizó ayer un paro parcial, junto con un acto que tuvo lugar en el centro del Montevideo y al que asistieron centenares de trabajadores. De esta manera encabeza el diario La República su crónica de lo ocurrido ayer. A propósito del acto que tuvo lugar sobre la avenida 18 de Julio y que llevaba como consigna por cambios más profundos a concretar la esperanza. Estamos en diálogo con Fernando Pereira, que es uno de los integrantes del secretariado ejecutivo del PIT-CNT. Pereira, buen día.
Buen día, un gusto estar con ustedes, como siempre.
La primera pregunta es quizás obvia para ustedes, pero seguramente pregunta que muchos oyentes se hacen. ¿Por qué un paro con estas características y con este tema en este momento?
Bueno, nosotros venimos desarrollando un plan de acción que tuvo múltiples etapas, algunas muy difundidas y otras menos difundidas, que tiene que ver con que el Uruguay necesita concreciones, necesita acelerar procesos que son fundamentales para la gente, sobre todo para los trabajadores con menores recursos. Uno claramente está vinculado a la vivienda y al plan de vivienda sindical. En el día de antes de ayer, con menos cobertura que en el día de ayer, hubo un acto importante con el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial y otras autoridades del gobierno a los efectos de firmarle el otorgamiento de las primeras 500 viviendas al plan de vivienda sindical. En esta inscripción de aspirantes trabajadores que tienen capacidad de pago pero no tienen ahorros, se inscribieron en el primer llamado que hizo el PIT-CNT 15.000 familias, por lo que usted comprenderá que el ritmo que necesita el Sistema Nacional de Viviendas y el Plan de Vivienda Sindical y la velocidad que precisamos que el Estado uruguayo tenga en materia de otorgamiento de esos préstamos es fundamental por dos motivos, porque uno puede mejorar su calidad de vida porque efectivamente en el Consejo de Salarios consigue un porcentaje mayor o menor, pero también la puede mejorar como se mejoró en su momento porque accede al Sistema Nacional Integrado de Salud, porque accede a la vivienda con un costo más bajo que el alquiler que está pagando, o porque sale del asentamiento. Y esta es una de las formas que nosotros creemos que el movimiento tiene que atender las distintas particularidades de sectores de trabajadores que entran en el PIT-CNT. Un segundo tema claramente está vinculado a que un acto central del PIT-CNT con miles de trabajadores como el que hubo ayer, es necesario organizarlo con mucho tiempo, es necesario que la gente comprenda la plataforma del PIT-CNT, y yo creo que los uruguayos comprendieron, o miles de uruguayos comprendieron, que también el salario mínimo es una variable importante en el trabajador uruguayo, porque sobre ese salario se fijan muchas condiciones, sobre todo para los sectores de trabajadores de más bajos recursos, y hemos priorizado entonces que ese salario mínimo nacional de 10.000 pesos y la posibilidad de trabajar en la próxima ronda de salarios con prioridad, los salarios que estén por debajo de los 14.000 pesos, es otra forma de atacar los sectores que están por debajo de los ingresos necesarios para vivir con la mayor dignidad posible.
Pero yo le preguntaba, en términos generales, digamos, el porqué de movilizarse de esta forma, incluso con un paro parcial, pero paro al fin. Quiero decir, entre el PIT-CNT y el gobierno hay puntos de coincidencia amplios, hay una sintonía importante. Ustedes de todos modos eligen marcar acá lo que falta, u otro rumbo, un rumbo más profundo que entienden que tiene que instrumentarse en algunas áreas. ¿Por qué?
Es verdad, Cotero, porque los cambios siempre los construyen los pueblos, y los construyen los pueblos movilizados, las historias. Si uno se hubiera quedado quieto, por ejemplo, probablemente no hubiera luchado por la conquista de la ley de 8 horas para el trabajador rural, le hubiera parecido imposible una ley de servicio doméstico y que el primer convenio del sector se ratificara por el Uruguay en la OIT, le hubiera parecido difícil que la ley de prescripción laboral pasara de 2 a 5 años o que se votara en el Parlamento una ley para que los trabajadores tengan derecho a estudiar. Y todo esto llevó a movilizaciones del tipo de la que hicimos ayer, o a otro tipo de medidas, o a otro tipo de acciones sindicales, o a la difusión pública, incluso por los medios de comunicación, de las propuestas que el movimiento sindical tiene, y muchas de ellas se han ido conquistando. Después pasan los años y esas conquistas, digamos, se pierden de vista que fueron esfuerzos, movilizaciones, acciones del movimiento sindical. Y en algunos temas nosotros creemos que el gobierno tiene que imprimirle más ritmo a la política. Uno de los temas se lo mencioné al principio, el de la vivienda.
¿Cómo incide el hecho de que dentro del movimiento sindical existen sectores, tendencias, aparentemente minoritarios, pero de poder de movilización y de comunicación fuerte, que están incluso tildando a la dirigencia del PIT-CNT de demasiado cercana al gobierno o directamente de oficialista y justamente exigiéndole a la dirigencia que sea más dura con el gobierno?
Emiliano, algunos confunden, yo creo que infantilmente, lo que significa independencia, es decir, que el movimiento sindical no consulte ni a las patronales, ni al gobierno, ni al Estado sobre las posiciones que va a tomar, y lo confunden casi muy seguidamente con neutralidad, es decir, que el movimiento sindical se mueva sobre si cualquier política que esté ejerciendo un gobierno fuera la misma que la anterior. Nosotros no podemos dejar de reconocer que entre el año 2005 y 2012 en el Uruguay, para los trabajadores existió una revolución democrática. Esto se puede ver en la ley de los consejos de salarios, la ley de libertad sindical, la ley de 8 horas del trabajador rural, la ley del servicio doméstico, la prescripción de los créditos laborales y un conjunto de normas que posibilitaron, entre otras cosas, la organización en las grandes superficies, que parecía imposible, la organización de los sindicatos policiales, que parecía imposible, organizaciones que anteriormente parecían imposibles de construir en Uruguay se fueron haciendo y conquistando derechos, de forma tal que nuestra posición con respecto al gobierno, definida con claridad por nuestra organización, es de independencia con el gobierno y con el partido de gobierno, pero ni prescindencia, ni indiferencia, ni neutralidad. A ese debate nosotros lo damos internamente, con respetuosamente también, ¿no?, con compañeros que piensan de otra manera, pero al mismo tiempo exigimos al gobierno que siga mejorando la redistribución de la riqueza, que mejore el Sistema Nacional Integrado de Salud, que permita que los trabajadores con menores recursos accedan a la salud con tickets más baratos o aún sin ticket, a los efectos que lo que impida el uso de la salud responsable sea si se tiene o no para pagar el ticket al médico o el ticket del medicamento o el ticket del estudio. Me explico que hay limitantes que van más allá de la cuota y que nosotros queremos profundamente que se sigan profundizando, y ayer fueron mencionadas explícitamente.
Ayer, justamente, en uno de los discursos, Marcelo Abdala le reclamaba al Poder Ejecutivo la instalación de 2 equipos de negociación. Uno, para profundizar en las medidas y los derechos sociales, tiene bastante que ver con lo que usted venía exponiendo. Exacto. Recién, y otro para trabajar en el cambio de la matriz productiva del país. ¿Qué es esto último?
Bueno, esto no lo podemos hacer solo, Emiliano, porque el movimiento sindical puede tener las mejores propuestas e intenciones en materia de desarrollo productivo, pero para embarcarnos en un viaje de este tipo, que es pensar el Uruguay a 20 años, razonándolo desde las más diversas opiniones que tiene la sociedad uruguaya, necesitamos la participación del gobierno, la participación de los sectores empresariales que se quieran comprometer con este cambio, la participación de otras organizaciones sociales, sobre todo aquellas organizaciones, por ejemplo, que participaron en la Concertación para el Crecimiento. La pregunta que nosotros nos formulamos es, si el país en la crisis del 2012 encontró un camino institucional de salida, institucional me refiero, que protestando, demandando, exigiéndole al gobierno de Valle, al mismo tiempo se generaron las condiciones para que ese gobierno terminara su mandato, lo hiciera responsablemente, con organizaciones sociales demandando responsablemente el crecimiento del país, y que un modelo de gestión y un modelo de concesión ideológica se había agotado y era necesario encontrar otra matriz que diera crecimiento al país. Ese crecimiento al Uruguay llegó, estamos en el 8º año de crecimiento económico en el país. La pregunta que nos formulamos ahora ¿es posible además desarrollarnos? ¿Es posible que la materia prima que produce Uruguay tenga mayor valor agregado que la que tiene hoy? ¿Es posible especializar nuestra gente en determinadas áreas de trabajo para que efectivamente construyamos trabajo de calidad? ¿Es posible esto complementarlo con la investigación en la universidad, con la educación en todos los niveles para que haya educación a lo largo de toda la vida, de calidad, con los recursos necesarios que permita movilidad horizontal en la sociedad y acceso a trabajos decentes? La respuesta es sí. Lo que estamos convencidos es que esto no lo podemos hacer solo, que necesitamos, insisto, participación de empresarios, participación de organizaciones sociales, participación de productores agropecuarios. El Uruguay es un país que depende mucho del sector agropecuario y con el que hay que dialogar mucho en aquellas soluciones que permitan desarrollarnos y agregarle valor agregado a nuestra producción nacional.
De estos temas van a hablar con el presidente Mujica cuando Mujica visite la sede del PIT-CNT, porque están organizando eso para el 4 de diciembre.
Bueno, como le venía contando, Emiliano, esta es una serie de actividades que comenzó con un debate sobre la crisis del 2002 y los agentes que la provocaron, donde intervino el ministro de Economía, Fernando Lorenzo. Continuó con la actividad de ayer, y ahora este material que ayer fue expreso, digamos, públicamente, también con lo que tiene un discurso, con la emoción de un discurso, ahora ya transmitido en un papel, le fue enviado al presidente Mujica, a los efectos que cuando el presidente Mujica el 4 de diciembre asista a la sede del PIT-CNT a un desayuno de trabajo, exponga sobre las preocupaciones que el movimiento sindical tiene, sobre las propuestas que el movimiento sindical le ha hecho a la sociedad y en particular al gobierno, y reflexionar con el presidente cuáles de estas cosas se pueden hacer con la mayor rapidez posible, porque hay algunas angustias que tienen los uruguayos que hay que resolverlas rápido, e insisto, sobre todo priorizando aquellos sectores de la sociedad que tienen salarios muy bajos o que tienen niveles de ingresos muy bajos.
Hay que entender que el PIT-CNT empieza a competir, entre comillas, con instituciones de tipo empresarial, que organizan a su vez conferencias, seminarios, desayunos de trabajo, pienso en ACDE, pienso en ADM.
No, Emiliano, francamente nosotros ya habíamos hecho alguna actividad, se había hecho cuando Rubén Villaverde era director del Instituto Cuesta Duarte, una cena con el entonces expresidente Rodolfo Ni Novoa, cuando se empezó el plan de desarrollo social a través de la conformación del Mides, invitamos a la ministra Marina Arismendi a poner. Es decir, es una práctica que hemos hecho. Es verdad que no con la continuidad que deberíamos, pero a nosotros nos interesa reflexionar con actores relevantes de la sociedad, del gobierno y de la oposición. De hecho, hemos reflexionado muchas veces y nos han invitado muchas veces de sectores del Partido Nacional, incluso del Partido Colorado. Hace no pocos días participó un compañero nuestro en un foro Mercosur sí o Mercosur no en la sede del Partido Colorado, y estamos dispuestos a reflexionar con el conjunto de la sociedad, pero no entramos en competencia porque entendemos que tenemos...
No, pero lo menciono porque ese es un terreno en el que hasta ahora las iniciativas venían sobre todo de ese lado, ¿no?
Es verdad, sí, pero...
Por ejemplo, el formato ese de desayuno de trabajo está asociado a otro tipo de eventos, ¿no?
Es verdad, Emiliano, pero también nosotros reflexionamos que el movimiento sindical no puede utilizar los mismos instrumentos que utilizaba en la década de los 60, ni desde el punto de vista de la publicidad, ni desde el punto de vista del discurso, ni desde el punto de vista de la comunicación con la gente. Incluso no podemos ignorar que el cambio científico-tecnológico que se provocó en la sociedad uruguaya nos tiene que hacer repensar la utilización de los nuevos mecanismos de comunicación, incluyendo las redes sociales. Y esto, claro, para un movimiento sindical muy histórico, a veces es complejo, pero el paso hay que darlo.
Fernando,
el cambio hay que hacerlo.
Fernando Pereira, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, le agradezco sus respuestas esta mañana.
No, yo le agradezco la gentileza de permitirnos transmitir a la sociedad el conjunto de nuestras ideas.
Hasta pronto.